6 minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, celebrando esta fiesta del Día de España con todos nuestros oyentes y pasando un rato estupendo además. Así que vamos a continuar hasta la 1, que es nuestro horario habitual, y vamos a tener algunas visitas muy interesantes. Así que, si queréis acompañarnos, estaremos encantados. Bueno, y hoy es un día grande, como no, para todos los aragoneses. Y aquí en Madrid su embajada es la Casa de Aragón, que es una institución casi centenaria, porque está abierta desde el año 1930. Y un año más, bueno, pues se ha volcado en esta celebración con la misa cantada en el santuario de Santa Gema, que se va a celebrar, pues nada, en un ratito, cuando nosotros acabemos, a la 1 de la tarde. Tenemos ya con nosotros a Pilar García Barra, que es vocal de la Junta de la Casa de Aragón. Pilar, buenos días y muchas felicidades.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos los oyentes, a todas las oyentes.
Bueno, supongo que estaréis muy contentos porque el año pasado, claro, esto de la pandemia nos afectó a todos y también a vuestra celebración.
Sí, efectivamente. El año pasado, por esta triste pandemia que estamos ya casi superando, no pudimos celebrarlo como es nuestra costumbre y tuvimos que hacerlo por YouTube y a Zoom. Lo hicimos aquí en el Salón de Actos de la casa, se grabó y en directo, y bueno, con las medidas que había en ese momento, pues unos pocos joteros y unos pocos directivos de la casa y el sacerdote, pues hicimos una misa aquí muy bonita que se grabó y está en YouTube.
Bueno,
este año, gracias a Dios, sí, pues las cosas van mejor y vamos a poder hacerlo en el santuario de Santa Gema. Aquí están los joteros en la casa ahora mismo preparándose y ensayando y vistiéndonos todos.
Porque, Pilar, corrígeme si me equivoco, pero vosotros tenéis dos vírgenes, ¿no? Una es la que se saca hoy, que se traslada al tiempo que se canta y se baila de camino a la iglesia.
Eso es, eso es. Tenemos una aquí fija y luego tenemos otra que es una réplica, que la movemos cuando vamos para las rondas y para la iglesia, la llevamos, la adornamos allí también, y luego la llevamos por la calle en ronda, pues los joteros cantando y bailando, de ida y de vuelta.
Bueno, decía yo que la Casa de Aragón ya es una institución en Madrid, porque lleváis muchísimo tiempo, casi 100 años, desde 1930.
Sí, efectivamente, tiene 91 años exactamente. Nació el 23 de mayo de 1930.
Fíjate.
Fue cuando nació.
O sea que dentro de nada
del Príncipe
celebraréis el centenario, que me imagino que ya estaréis dándole vueltas a ver cómo celebráis esos 100 años de vida, ¿no?
Efectivamente, así es. Tratábamos de hacer el 90 aniversario, pero nos pilló en pleno COVID.
Claro.
Entonces, pues sí, lo prepararemos para. Esperemos que podamos hacerlo en el 95, o que cuando pase del todo la pandemia podamos hacer alguna celebración homenajeando los 90 años que no se pudieron celebrar en su día.
Oye, Pilar, ¿qué actividades realizáis habitualmente en la Casa de Aragón? Yo sé que tenéis una escuela de jota, de canto y de baile, de jotas, pero ¿qué otras actividades hacéis habitualmente?
Bueno, pues hacemos. Perdón un segundito, porque es que los tengo muy cerca cantando. Me voy a bajar aquí un poco.
Uy, les oigo de fondo.
Sí.
Con esas voces fantásticas.
Voy a quitar el altavoz.
Muy bien.
Porque no vamos a poder.
Claro.
Un segundito. No vamos a poder.
Bueno.
A ver, ahora ya no lo oyes, ¿verdad?
Ahora. Que tampoco me molesta,
¿eh?
Escuchar las jotas.
Culturales, sí. Como lúdicas. Hacemos visitas guiadas, hacemos actividades culturales de tertulias, tenemos nosotros tertulias al mes, una se llama María Moliner, es literaria, luego tenemos otra que es Segundo de Chomón, que es de cine, luego aparte de dar clases de jota, de rondalla y de canto, pues también tenemos los lunes que se hace aquí unos bailes que se llaman Bien Milonga, que es tango argentino, tenemos un colaborador.
Vaya.
Hacemos catas de vinos, catas de queso, catas de aceite. Normalmente también hacemos, este año no lo hemos podido hacer, pero hacemos una copa de letras, tanto para las fiestas de San Jorge como para las fiestas del Pilar. Hacemos una copa de letras que se catan tres vinos, siempre de denominación de origen, de Aragón.
Sí.
Y vienen poetas y escritores, bueno, normalmente son poetas, recitan sus poesías o nos leen parte del libro entre copa y copa de vino. Así que es muy divertido, se pasa una tarde genial.
Hombre, estupenda.
Mezclando lo que es la el vino y la poesía y la literatura.
Y luego
tenemoms muchísimas actividades.
Y luego coméis muy bien, Pilar, porque en la Casa de Aragón hay restaurante propio, ¿no? Con unos platos. ¿Cuál es tu favorito de todos?
Bueno, a ver, yo el que más me gusta es la borraja. La borraja aragonesa, que es muy versátil y se puede cocinar de muchas maneras y con muchísimas mezclas, fusionándola con marisco incluso. Pero también me gusta el ternasco,
sí,
el asado de ternasco, tenemos las migas aragonesas, el pollo, la chilindrón. Bueno, la chilindrón se pueden hacer muchas cosas, aparte del pollo. Se pueden hacer hasta pescado, la chilindrón se puede hacer.
Me está entrando un hambre, Pilar, a estas horas, escuchándote. Oye, aparte de la misa, ¿tenéis algún acto más con el que conmemorar hoy la fiesta de vuestra patrona, de la Virgen del Pilar?
Pues mira, si estuviéramos en una época normal,
claro,
hubiéramos hecho primero el pregón.
Ya.
Que se hace un par de días antes, y los pregoneros suelen ser personas muy carismáticas, aragonesas,
sí,
tanto de la vida cultural, política. El último año que hicimos el pregón fue Encarna Saint-Mitier, la directora del diario 20 Minutos de Barbastro, en el año 2019. En el 2018 estuvo Carmen París, que es una cantante y compositora.
Sí.
En el 2017 estuvo Ana Santos Aramburu, que era entonces la directora general de la Biblioteca Nacional, que es zaragozana.
Sí.
También Roberto Bermúdez de Castro, que era secretario de Estado para las Administraciones.
Sí, señor.
Y otro año tuvimos a Ignacio García Belinguer, que era el director general del Teatro Real.
Claro, es que bueno, hay mucho aragonés ilustre en Madrid, ¿eh?
Afortunadamente.
¿Vosotros lleváis la contabilidad de cuántos aragoneses puede haber viviendo en Madrid?
Pues yo para los números soy un poco negada, pero son más de 50.000.
Fíjate, o sea que sois muchísimos los aragoneses que vivís en Madrid, que ya formáis parte de esta comunidad. Pilar García Barra, vocal de la Junta de la Casa de Aragón, que estáis ya en capilla, como se suele decir, porque la misa comienza dentro de una hora. Estaban los joteros ahí ensayando de fondo, así que queríamos desearos un día estupendo, que lo celebréis por todo lo alto y que a ver si el año que viene ya podemos recuperar todos los actos como venía siendo habitual, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y si nos queréis visitar, estamos en la Plaza de la República Argentina, en el número 6, y podéis visitar nuestra página web donde están todas nuestras actividades, www.casadearagonenmadrid.com.
Pues yo
a vuestra disposición. Será un placer recibiros.
Me ha apuntado el ternasco, Pilar, así que en cualquier momento ahí me tenéis.
Hoy tenemos aquí el menú en el restaurante de la Casa de Aragón, que son las verduras de la huerta, y luego el asado de ternasco con un postre aragonés.
Pues qué día más bueno para pasarme por ahí, Pilar.
Está precioso además esto, la Plaza de los Delfines.
Ya lo creo. Un beso enorme para ti y para todos los aragoneses que residen en nuestra comunidad.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias. Que lo disfrutes el día.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
I'm sitting here in the boring room. It's
Bueno, ya sabéis, los que escucháis habitualmente este programa, que nos gusta el teatro y que además, como está pasando una temporadita pues así y así, pues nos gusta hablar de teatro, a ver si nos animamos todos a visitar alguna de las muchísimas salas que tenemos en funcionamiento en Madrid. Y hoy tenemos el placer de poder charlar un rato con un actor, humorista, cantante, escritor, presentador, vamos, que lo es todo. Canco Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, aquí, ya ves, pasando un buen ratito, en este caso contigo, o sea, que,
que y fenomenal. Hablando de ternasco, es que me entra un hambre que no vea.
¿Verdad? Oye, pues nada, después de a la una, si quieres quedamos y nos vamos a la Casa de Aragón, nos ponemos...
Pues ahí vamos.
Nos metemos uno entre pecho y espalda.
¡Qué rico!
Hombre, oye, que digo que es una suerte poder hablar contigo, porque es que estás que no paras, hombre, que estás con dos obras al mismo tiempo en la cartelera madrileña.
Sí, sí, la verdad que soy de los afortunados.
Hombre.
Que ya sabes que estamos viviendo una época difícil. Todo el sector de la cultura, pero yo por suerte toco madera, me toco bien la cabeza, porque estoy con dos funciones a la vez de teatro.
Eso es una locura, Canco, de verdad, hacer dos funciones al mismo tiempo. Tienes una en el Teatro Marquina, que es Privacidad, y otra en los teatros Luchana, que es el Rock and Roll ha muerto. Vamos a empezar por Privacidad, que yo te he escuchado a ti decir que es el Matrix del teatro. Más sí, o menos,
sí.
¿No?
Sí, la verdad que el montaje de Privacidad es un montaje a lo grande, ¿no? Pues como cuando vas a ver un musical, ¿no? Que ya llegas y ves, nada más entrar en el Teatro Marquina, que todo el escenario está lleno de pantallas, las pantallas se meten dentro del teatro, o sea, dentro del patio de butacas, para que el público viva una experiencia inmerso completamente en la función de teatro, que no haya una cuarta pared, que ellos están dentro de la función, y es espectacular, claro. Por eso te digo lo de Matrix, ¿no? Que es un poco como de, madre mía, es un teatro 2.0, 5.0, como súper moderno.
Creo que es la única obra de teatro del mundo mundial en el que no se pide a los espectadores que apaguen el móvil.
De hecho, se pide que lo tengan encendido. Se pide que lo tengan encendido, de hecho, se pide... que se conecten a una red wifi que les ofrecemos del teatro, porque la función es interactiva, continuamente estamos jugando con el público y pidiéndoles que saquen sus teléfonos, que hagan cosas que les pedimos, que nos manden correos electrónicos, que hagan selfies, que bueno, el público está todo el rato, a la vez que disfrutando de la función, participando de ella, incluso, y esto para los más temerosos, que también estén alerta, subimos gente al escenario.
¡Dios mío! ¡Qué miedo da eso!
Pero se lo pasa a todo el mundo muy bien, porque el elenco de actores que estamos en el escenario, una cosa sí que tenemos. Somos muy cariñosos y cuidamos y respetamos mucho de todo el que sube a escena para que disfrute muchísimo más la experiencia.
Bueno, estamos hablando de un elenco de lujo, ¿eh? Ahí estáis, aparte de estar tú, está Adrián Lastra, está Candela Serrat, Chema del Barco, Juan Antonio Lumbreras, Rocío Calvo y Fran Sariego. Creo que no me olvido de ninguno, ¿no?
Exactamente. Ahí estamos todos llevando esta función, que esta función se ha hecho en Londres, se ha hecho en Broadway, se hizo en México y ahora por primera vez llega a España, al Teatro Marquina en Madrid. La verdad que estamos muy, muy, muy orgullosos de poder formar parte de este elenco, de una función que todos hemos peleado mucho por estar en ella, porque es una de las funciones del año, vamos.
Ya. Fíjate, estamos hablando de una comedia, ¿no, Canco? Pero que tiene un trasfondo importante, que es esa pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho ya a estas alturas alguna vez, que es, ¿tenemos vida privada ya? ¿O las redes sociales, internet y la tecnología nos está arrebatando parte de lo que formaba hasta ahora nuestro entorno privado?
Exactamente. Una de las preguntas que hacemos, porque nosotros al final no lanzamos juicios ni sentenciamos, simplemente lanzamos información para que luego el público la recoja y tome sus propias conclusiones y tome sus decisiones. Lo que nos preguntamos es cuánta privacidad nos queda. Pero ya no solamente cuánta privacidad nos está robando la tecnología internet, redes sociales, todo, sino cuánta privacidad estamos regalando voluntariamente nosotros. Estamos entrando en un juego, en un sistema de vida en el que lo ofrecemos todo, desde lo que vamos a comer hoy hasta mi momento de felicidad, mi momento de debilidad y llorando en redes lo cuento. Entonces, ¿cuánto estamos regalando? Eso, conscientemente. Pero ¿cuánta privacidad estamos ofreciendo inconscientemente? ¿Cuántas veces abrimos una página de internet y pone ¿aceptas las cookies? Y tú, que no sabes ni lo que es, dices, sí, sí, acepto, que yo me quiero leer esta noticia.
Claro.
Entonces, claro, ¿qué estamos aceptando? ¿Qué estamos regalándole a esa plataforma? ¿Qué? Entonces, todo esto te lo explicamos. Por un lado, vas a entender bien qué es lo que estamos ofreciendo, qué es lo que estamos aceptando continuamente, y qué pueden hacer con toda esa información nuestra, las empresas, los gobiernos, etcétera, etcétera, para condicionar lo que nosotros vamos viendo el día a día. Es decir, te hago un resumen rápido. Por ejemplo, la publicidad que nos ofrece Internet, la que me ofrece a mí no es la misma que te ofrece a ti. Porque Internet ha hecho un patrón sobre mis gustos y me ofrece una serie de publicidad que a mí me va a interesar y a ti otra que te va a interesar. Pero esto da un poco de miedo.
Pues la verdad es que sí.
Porque ¿cómo sabe tanto de mí? Bueno, porque cada vez que entro en una página web voy aceptando que comparta todo lo que yo estoy visitando a las empresas.
Y tú todo esto lo has aprendido a raíz de la obra. Es decir, ¿a raíz de esta obra has cambiado tu comportamiento en las redes sociales?
Pues mira, perdóname que acaba de pasar un camión por mi lado. Pues mira, yo, como la mayoría de la gente, tenía un vago conocimiento, ¿no? Sabemos que ofrecemos cosas, sabemos que Internet nos ofrece la publicidad más o menos que nos interesa, pero no sabía hasta qué punto llegamos a dar tanta información, hasta qué punto tienen creado unos perfiles nuestros que puede llegar a condicionar hasta nuestros propios gustos. Es decir, pensar que nos gusta algo cuando en principio ni nos gustaba ni nos interesaba, pero han conseguido que nos llame la atención, que nos apetezca y que acabemos comprando un producto. Entonces, eso es lo que da un poquito de miedo, que esto, si te pones a pensar y lo llevas un paso más allá, podría condicionar hasta nuestra propia ideología, a qué partidos votar.
Es verdad.
Si, por ejemplo, tú quieres ir a una manifestación pues animalista, imagínate, o una manifestación sobre algo que tú quieres protestar, o ¿qué afecta esto? Porque esto de repente afecta a que una empresa a la hora de contratarte sabe que fuiste a una manifestación un día y entonces no les interesa contratarte. Entonces, son cosas que empiezan a preocuparte, decir, ostras, que igual saben demasiadas cosas sobre mí que yo no quiero que sepan.
Bueno, pues para enterarnos de esto y pasar además un buen rato, oye, no hay como ir a privacidad, que por cierto, tenéis ahí unos horarios. Ayer tuviste función, hoy tienes función a las 5 de la tarde, de nuevo, y luego tienes ahí un plan. Y no sé si te has puesto un esquema en la puerta del frigorífico con un imán, porque claro, aquí tenemos...
Pues lo tengo.
A ver, sí, está claro. Yo me imagino que te levantas por la mañana y dices, ¿dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir a un teatro o tengo que ir a otro? ¿Tengo que meterme en mi papel de privacidad o tengo que meterme en mi papel del rock and roll ha muerto? Que es la otra obra que estás en estos momentos interpretando y que por el título me imagino que tiene muy poquito que ver, ¿no?, con lo anterior.
Sí, no tiene nada que ver. Esto es un viaje sobre la historia del rock and roll en el que voy contando las diferentes muertes que ha tenido el rock and roll década tras década. A mí siempre me preguntan, ¿pero tú crees que el rock and roll ha muerto? Y entonces mi respuesta es que cada vez que nos hacemos mayores vamos diciendo que el rock and roll ha muerto. Que el rock and roll ya no era como lo vivimos nosotros. Pero yo lo que he comprobado es que el rock and roll muere, que los que vamos muriendo poco a poco somos nosotros.
Pero es verdad.
Porque los jóvenes siguen viviendo el rock and roll con la misma intensidad que nosotros lo vivimos cuando teníamos 15 o 18 años.
O sea que vamos a ver diferentes facetas del rock and roll a lo largo de la historia. Es prácticamente un concierto, ¿no? También.
Sí, la idea es que la gente cuando salga de la función tenga la impresión de haber ido a un concierto de rock and roll. Entonces, claro, es complicado porque al final yo estoy hablando todo el rato al público, pero todo el montaje, la forma en la que hablo, la música, todo está hecho para que tú sientas la energía de un concierto de rock and roll. Por supuesto, todo está contado en un tono de comedia. Uh-huh. Sabemos que con la comedia todo entra muchísimo mejor. Y entonces yo empiezo a contar desde 1950, que aparece el rock and roll, hasta la actualidad, hasta la actualidad de hoy en día. Uh-huh. Y me dije, ya, pero ¿y si lo cuento a la vez trenzado con la historia de mi propia vida? Y entonces también cuento la historia del rock and roll, pero también toda mi vida de cómo yo nací en Málaga, quise ser actor, vine a Madrid, mi primer amigo en Madrid que fue Raúl Arévalo, el actor y director, mis películas, mis series, y esto a la gente le gusta mucho, pues porque muchísima gente me conoce por series de televisión y por películas, entonces también se lo pasa muy bien cuando oyen las historias de mi vida.
Uh-huh. Oye, ¿y es verdad que aparece Ramoncín por ahí?
Sí, claro. Piensa que cuando hablo de la historia del rock and roll hay una década impepinable que tengo que hablar de España, que son los 80. Porque los 80 en España hubo un cambio tan grande a nivel musical que es imposible no hablar de la época de la movida. Entonces, claro, uno de los representantes de esa época era Ramoncín. Porque Ramoncín, que fue como nuestro punky español, ¿no? Que era ese personaje.
Empezó como punky. Claro,
que es super punky, que era de Vallecas, y pero encima que se relacionó con toda la parte cultural española, que iba a los debates, que él era un chico listo, vanidoso, chulo, descarado, que iba a todas estas tertulias junto a Paco Umbral y no tenía pelos en la lengua. Entonces Ramoncín fue un personaje muy importante durante una época de transición en España que yo creía que no tenía que dejarlo de lado y tenía que darle valor a Ramoncín.
Bueno, pues ahí está Ramoncín con su parcelita de protagonismo en esta obra, el rock and roll ha muerto. Canco, que nada, a las 5 de la tarde tienes que subirte al escenario, o sea que ahí te vemos en los teatros Luchana. No, perdón, hoy es en el Teatro Marquina, con privacidad, mira el papel, a ver.
Te lo voy a contar para que lo sepas y para que lo sepan todos los oyentes. Yo estoy los fines de semana, viernes y sábado, en los Luciana con el rock and roll. El fin de semana, a la hora golfa, a las 10:30, el rock and roll.
Sí.
Y entre semana, el miércoles, el jueves y el domingo, estoy con privacidad.
Pues nada.
Ya cada uno decida a lo que quiere ir o que venga a verme a las dos.
Exacto.
Que se lo va a pasar muy bien.
Pues claro que sí. Si hay algún despistado que va a las dos y dice, pero este es el mismo, que sepa que sí es el mismo, que es Canco Rodríguez, que no para de trabajar y nos alegramos muchísimo, Canco,
qué bien,
de verdad.
Qué bien.
Pues nada, el rock and roll ha muerto en los teatros Luchana, privacidad en el Teatro Marquina y en los dos, al mismo tiempo, desplegándose Canco Rodríguez. Canco, que tengas una función estupenda.
Muchísimas gracias. Vamos a disfrutar del teatro todos juntos.
Claro que sí. Un beso enorme. Hasta luego.
Un beso. Hasta ahora.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me olvidó.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y como todos los martes, ya tenemos con nosotros a Miguel Aguado y su ecología de andar por casa. Y recordaréis, los fans de esta sección, que son muchos, que el martes pasado Miguel Aguado nos trajo un tema muy interesante, que era la iniciativa de una niña de 14 años para que se prohíban en España los delfinarios, la presencia de delfines y de otros cetáceos dentro de delfinario. Y nos contaba Miguel que era una iniciativa que ya se estaba estudiando en el Congreso de los Diputados y que había partido de una niña de 14 años. Miguel, muy buenas.
Muy buenas. Y a que nos quedamos todos con las ganas de conocer más a esta niña,
pues
Olivia.
Pues claro que sí, a Olivia Manley. ¿Y la has localizado?
La he localizado, la vamos a escuchar en un momento, vamos a poder hablar con ella. Uh-huh. Y me encantan muchos aspectos, y sobre todo porque es una niña, yo lo primero que le voy a preguntar es de dónde saca tiempo, porque uh-huh. con 14 años, pues aparte de estar moviéndose y conseguir que en el Congreso se hable de estos temas y se tomen decisiones, pues al mismo tiempo se inventa aparatos para quitar los microplásticos. Ya vemos, es una niña,
es un fenómeno,
que teníamos que escucharla, teníamos que hablar con ella, y creo que la tenemos aquí al otro lado, a Olivia Manley.
Pues vamos a saludarle. Olivia, hola.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Olivia. Bueno, oye, que fíjate que la semana pasada estábamos hablando de esta iniciativa que había partido de ti y que había conseguido un montón de firmas en change.org, que había llegado al Congreso de los Diputados. Yo cuando lo contaba Miguel, en principio pensé en una Greta Thunberg extranjera, y me dijo, no, si es española, si es catalana. Olivia, ¿es verdad que tienes 14 años?
Sí, tengo 14 años, los cumplí en abril.
Bueno, ¿y cómo se te ocurre a ti poner en marcha esta campaña para acabar con los delfinarios?
Bueno, pues como has dicho, mi actual campaña es No es país para delfines, en la plataforma change.org, pero de hecho se inspira en mi primera campaña, con la que quería pedir que trasladaran a los 3 delfines que quedaban en el Zoo de Barcelona a un santuario marino. En uh-huh. verano, con más de 56.000 firmas, eso no ocurrió.
Yeah.
Trasladaron a los delfines, pero no a un santuario marino como yo pedí, sino a otro zoo en Atenas, Grecia.
Vaya.
Entre la frustración y la decepción, pues empecé a estudiar y analizar, y saqué muchísimas más fuerzas para lanzar mi actual campaña, que he hecho, ahora tengo más de 101.000 firmas.
Sí, sí, vamos, eso está arrasando en change.org. Oye, está conmigo Miguel Aguado, que también tenía muchas ganas de charlar contigo, pero ¿a ti de dónde te viene, te quiero decir, ese interés por los delfines en concreto?
Bueno, pues desde muy pequeña he querido hacer lo mejor para los delfines, bueno, para los animales en general. Mm. Y yo siempre jugaba con mi imaginación a que salvaba un delfín, a un tigre, o que apagaba incendios en los bosques. Mm. Y conforme he ido creciendo, pues me he ido dando cuenta de que el planeta y los animales iban cada vez a peor, y que ya habían personas que luchaban para que nuestras acciones y nuestro pensamiento cambiaran. yo reflexioné y pues dije que yo quería ser una de esas personas que hablaban por y para el planeta y los animales y que marcaban una gran diferencia.
Pues es un gusto escucharte, Olivia. Soy Miguel.
14 ya, años, ¿eh?
Sí, es lo que tienes. Estaba pensando. Hay que reafirmar, nos vas a tener que enviar una copia del DNI para que tengamos seguro que los tienes. Porque hablas con mucha pasión. Y fíjate, un elemento, comentaba él y al principio decía Greta, que es lo que todo el mundo acabamos pensando, pero tienes un elemento muy diferenciado. Y es que, sin quitar mérito a nadie, tú hablas y actúas, que es lo que me gusta. Propones y e incluso le comentaba antes a Eli fuera de la emisión, digo, es que además he inventado un aparato con elementos de reciclaje para limpiar el Mediterráneo de microplásticos, porque es evidente que podemos tener toda la actuación que queramos, pero si está el mar tan contaminado, el Mediterráneo es tu pasión, por lo que he visto en tu página web. Sí. Si lo tenemos sucio, aquí no hay animal que sobreviva. A mí me encantaría que nos contaras, el aparato es un utensilio para limpiar microplásticos, que yo, que siempre animo a la gente a ir de vacaciones y en la playa a recoger algo, tú has ido un poco más allá, te metes dentro del mar y le llamas Jelly Cleaner. Nos cuentas qué es, para que lo hagamos todos, porque podemos copiarte, ¿no? Y hacerlo todos.
Por supuesto. Pues todo se inició pues de forma, de verdad, que muy natural, porque nosotros, bueno, mi familia siempre ha sido familia muy concienciada y mis padres siempre pues me han llevado a los campos de cultivo, al mar, hemos pasado mucho tiempo, y a través de ellos yo he podido ir haciéndome como mi propia idea acerca de pues la situación del planeta. Pero hubo un museo, una exposición en el Museo de Cooper Hewitt en Nueva York sobre el impacto del cambio climático que pues acaparó mi pensamiento. Pues, y cuando volví a Barcelona, pues yo tenía miles de ideas en mi cabeza, que mi Mediterráneo cada vez estaba peor, y en el pueblecito donde yo suelo veranear, nadar o bucear en verano, ya no es lo mismo por todo el impacto del humano. Pues llevaba tiempo yo ya sintiendo que el mar ya no podía respirar de la misma forma que lo hacía antes. Entonces, en el 2019, creé la Jelly Cleaner, este utensilio que limpia microplásticos de la superficie del mar. Yo no lo quería crear para hacer un desarrollo de ingeniería, sino que yo lo quería crear para que todo el mundo desde su casa lo pudiera también crear, porque está hecho con materiales reciclados que todo el mundo tiene en casa. Son dos botellas de medio litro, una de 5 litros y medias viejas mías de ballet, que es uno de mis hobbies. Para que así ir a mares, ríos o lagos, arrastrándola tanto en un kayak como para el surf, podemos limpiar microplásticos de la superficie. De hecho, yo tengo un paso a paso en mi canal de YouTube y me encantaría que todo el mundo lo pudiera ver y así también lo pudiera hacer, incorporar una Jelly Cleaner en su vida. Porque cuando la gente me ve, por supuesto que hay muchas personas que, claro, pasan de todo, pero hay otros que me preguntan y, claro, en ese momento yo ya estoy concienciando, yo ya estoy haciendo que algo pues se remueva dentro de ellos mismos, porque tal y como vivimos es insostenible. Nuestra relación con la naturaleza, con el planeta, que es de hecho nuestra única casa, es destructiva, pero lo fuerte es que es autodestructiva.
Es verdad, porque mientras estemos perjudicando al medio ambiente, a la hora de la verdad lo que estamos haciendo es perjudicándonos a nosotros mismos como especie también. O sea, que en eso tienes muchísima razón, Olivia.
Sí, mira, Olivia, te quería comentar, bueno, y quería informar a todo el mundo que has recibido un premio que me parece que es de los de sentirse muy orgullosa en tu caso, que es una consideración de mini heroína. Yo quitaría la parte de mini.
Es que eso te iba a decir, mucho mini heroína mal, porque Olivia no es una mini heroína, es una heroína con mayúsculas, claro que sí.
Eres una mujer que hoy tienes 14 años, pero que nos encanta ver cómo hablas y cómo actúas. Bueno, pues, pero el premio se llama así, mini heroína, pero sobre todo de una entidad que se llama Root and Shoots, que es el programa del Instituto de Jane Goodall, que todos conocemos. Para quien no lo identifique con los nombres, es esta mujer encantadora que tiene ya 87 años, que siempre ha estudiado la conducta de los simios y que siempre aparece rodeada con simios y que es un ejemplo. Y he hecho una cosa, he visto una fotografía de ella, se lo estaba enseñando antes a Eli y tuya. Os diferencian 73 años. ¿Sabes que tenéis los mismos ojos de pasión, de ganas de convencer, de comeros el mundo? Y 73 años de diferencia. He visto los ojos de Jane, que todos admiramos, en tus ojos, porque creo que tienes esa pasión. ¿Qué significa este premio para ti?
Bueno, pues, a ver, Jane Goodall siempre ha sido una de mis inspiraciones más fuertes. Mm. Y cuando de hecho me presenté a la doctora Goodall a nivel internacional, pues fue brutal, porque ella me apoya en mi campaña y en los delfines, y siempre pienso que ella es más que una protectora de los chimpancés, porque es una protectora de la naturaleza, una protectora del humano nuestra. Y pues este reconocimiento como mi heroína, de verdad que me hizo sentir como muy cercana a ella y muy agradecida. Es que no tengo palabras, porque me dio muchísimas más fuerzas para seguir luchando por mi campaña y por los delfines, porque es una cosa muy necesaria y me dio muchísimas fuerzas para seguir adelante.
Que por cierto, Olivia, hemos hablado de, a mí me parece tremendo que una niña acapare todo este tipo, que tenga una iniciativa, recoja firmas, llegue a los políticos para que tomen decisiones, pero te voy a dar la oportunidad de que probablemente te gusta lo que van a aprobar o se te queda corto.
Bueno, de hecho, yo siempre digo que el pasado 28 de septiembre, tras muchos mails, muchas cartas, gracias a un grupo de senadores y a doña Cristina Arbona, la moción de ley de prohibición de delfinarios en España se registró en el Senado. Y pues eso, que aunque parezca un pequeño paso, es un gran paso y de hecho pues un hito, porque lo que es muy necesario es acabar con este triángulo terrorífico que yo digo, que es la captura, el comercio y los espectáculos. Pero lo que sí que es que, a ver, los espectáculos no están muy bien reflejados en la moción de ley, pero si no hay espectáculos no habrá demanda. Por eso nadie debería nunca asistir a un lugar en el que los animales estén encarcelados y haciendo ridiculeces y tonterías solo para nuestro ocio. Porque por mucho que nos digan que es de educación, es simplemente mala educación, porque debemos aprender de ellos en su hábitat, en su casa, observando o con millones de recursos que actualmente tenemos. Yo siempre pongo un ejemplo. Mi hermano, que solo tiene 7 años, se sabe todas las características sobre los dinosaurios. Lo que comen, lo que pesan, lo que miden. Y verdad que nunca los ha podido ver porque se extinguieron hace millones de años. Pues entonces, ¿cómo sabe todo esto? Pues por los recursos que tenemos hoy en día, como enciclopedias, libros, documentales, cartas y juegos explicativos y muchas más cosas. Claro, obviamente no es tan sencillo porque el mar es enorme y claro, no vienen a ti solo porque decís un pescadito, porque están libres. Pero si tú vas con especialistas que saben dónde se pueden ver, tienes una probabilidad súper alta de verlos, de solo verlos en libertad, y ya sabes que no pertenecen a en cautividad.
Claro, son animales que tienen su propio comportamiento, y que lo que hacemos los humanos, y no solo con los delfines, con muchísimos animales, es intentar humanizarlos cuando no tienen ningún sentido, porque ellos son ellos, nosotros somos nosotros. Esto no quiere decir que no seamos mejores que otros, evidentemente, y hay que dejar a los animales cada uno en su sitio, con sus costumbres, con su ecosistema y con su forma de vida, y no intentar hacer lo que hacemos, que efectivamente lo contaba el otro día Miguel, Olivia, un delfín que pasa gran parte de su vida desde que es capturado o nace en cautividad en un delfinario, si tú lo sueltas después en lo que se supone que es su hábitat natural, no consigue sobrevivir. Por lo tanto,
claro,
no se está haciendo bien.
Porque ya le hemos sacado todos sus instintos, ya claro. No saben cazar por sí mismos, ya no saben socializar, porque en un tanque están, mira, imagínate que en libertad pueden estar con más de, su familia puede estar formada de más de 1000 individuos, pues en un tanque están con máximo unos 6 delfines que solamente no son de su misma familia y a lo mejor no son de su misma especie.
Ya, o sea que, en fin, tu trabajo es muy importante. ¿A qué te vas a dedicar cuando acabes el colegio, Olivia?
Bueno, yo, como os explicaba al principio, que yo siempre como que he querido hacer lo mejor para los animales, sí. Pero sobre todo los delfines, yo siempre, bueno, yo creo que a mí me gustaría ser bióloga marina, porque de hecho yo tengo un sueño, que es crear un santuario marino en el Mediterráneo, que se llama, yo le he puesto el nombre de SUA, que son las iniciales de Save Us All.
Sí.
Y pues eso.
Oye, pues no lo veo yo nada descabellado, ¿eh? O sea, que espero que de aquí a unos años, cuando consigas crear ese santuario marino y yo te llame, me concedas una entrevista, Olivia. ¿De acuerdo?
Vale.
Bueno, pues tenemos redes sociales donde podemos seguir a Olivia.
Olivia tiene, como lo he dicho antes, tiene... Bueno, yo creo que mejor que nos digas tú. Hay una página web donde agrupas todo para aquel que quiera saber más e incluso cómo apoyar las iniciativas que tienes.
Sí.
¿Cómo es tu página web?
Es www.oliviamandle.com.
Deletreo Mandle. Mandle. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno, de todas maneras, ponemos en Google Olivia Delfines y ahí sales. O sea, que no hay ningún problema.
Y en YouTube nos enseñas a hacer ese aparatito para que el próximo verano podamos recoger también los microplásticos mientras que estamos bañándonos y disfrutando del mar.
Claro que sí. Yo me pienso hacer varios, Olivia. Y te mandaré foto, además. ¿De acuerdo?
Vale.
Olivia Maldey, que ha sido un placer conocerte, de verdad.
Igualmente. Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Muchas gracias, Olivia.
Bueno,
gracias.
Pues, oye, qué barbaridad.
Sí, es...
14 años, ¿eh? Recuerda a los oyentes, 14 años esta niña que acabamos de escuchar, que habla como una catedrática y que además está bastante más concienciada que muchos catedráticos de
este país. Por supuesto, y fíjate, cuando uno está convencido de algo, qué bien lo cuenta, qué bien lo... Tiene esa pasión que nos gusta a todos y es la gente que hay que seguir el recorrido, la trayectoria.
Claro.
Creo que Olivia va a tener un futuro muy bueno para todos nosotros.
Efectivamente, porque de lo que ella haga va a depender en gran medida nuestro propio bienestar. Miguel, que muchísimas gracias por habernos traído a Olivia y por haber estado una semana más con nosotros en Ecología de Andar por Casa.
Un placer.
Semana que viene, otra cosa.
Un placer.
¿De acuerdo?
Verde. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, y si Ecología de Andar por Casa es una cita habitual los martes en Buenos Días Madrid, también lo es el Mirador de Neus Cerdá, desde el que Neus pone el foco siempre en un tema que tiene mucho de social y que creemos que merece la pena compartir con nuestros oyentes. Neus, ¿en qué te has fijado esta semana?
Pues mira, esta semana nos vamos hasta Alcorcón, porque se ha puesto en contacto con nosotros Abel, es el presidente de una comunidad de vecinos de un edificio que nos pide ayuda. Denuncia que le han estafado tras contratar a una empresa de reformas del municipio para instalar un ascensor en el bloque. Esa obra está sin terminar, Eli, desde hace 3 años. Vamos a escucharlo.
Los vecinos de un edificio de Alcorcón están desesperados.
Davidia Construcciones ha cobrado casi el 80% de la obra. Entonces, en el momento que cogió el dinero, desapareció.
Abel es el presidente de la comunidad de vecinos. Llevan 3 años con el portal desmantelado después de que la empresa constructora encargada de la reforma les dejara tirados.
Santos que arden. Ruido de sables.
La obra está en un estado lamentable. Ahora mismo, según entras a la vivienda, pues te encuentras con la fachada, con todas las piedras quitadas, con la puerta de aluminio rota, el telefonillo no funciona, y luego te miras para arriba y te encuentras, pues eso, todo el techo quitado, todas las baldosas de la pared todas arrancadas, en ruinas.
De tu destino amargo.
El presupuesto inicial eran de 125.000 euros. Cobró una parte
Lo único que ha hecho ha sido destrozarnos el edificio y tenemos solo lo que es la luz, pero no está certificada por la Comunidad de Madrid y certificada por un electricista. Tenemos el riesgo de que la luz pueda pegar un chispazo y que salga ardiendo el edificio, claro.
Han pagado casi 70.000 euros, dinero que el constructor dice que no tiene y que no puede devolver.
No coge el teléfono, cuando lo coge nada más hace que inventarse historias, y el problema de todo esto es que tiene 70.000 euros de la comunidad y no hay forma de que los devuelva, y nosotros estamos en la situación de que ni para adelante ni para atrás. O sea, teniendo esto así, solo podemos contratar otra empresa, pero bueno, hay una serie de pautas que hay que seguir para poder hacer eso.
Mientras tanto, un perito está evaluando los daños.
Tenemos un arquitecto que vino la semana pasada para hacer una valoración de lo que hay hecho, que no es nada, realmente todo lo que hay está mal. Y bueno, todo esto está en trámites de denuncia, claro.
Porque te advierto que me cansé.
Nos ha costado como unos 6.000 euros por cada vecino. Entonces, ahora mismo estamos pagando un préstamo al banco por un ascensor que no tenemos, y estamos pagando también una ocupación de la calle de la Comunidad de Madrid que no tenemos.
Tú te has creído que por ser yo bueno, que puedes ir pisando por donde friego.
El titular de la empresa, Pablo, comenzó las obras sin pedir ningún tipo de permiso municipal ni licencia. Cuando llegó la pandemia dejó de trabajar y a día de hoy aún no ha retomado la obra.
Que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote, porque te he perdonado. Pero hasta los tontos tenemos tope.
Parece que la solución al conflicto va a tener que pasar por los tribunales.
No te escucho, ua, ua, ua. Hablas mucho, a ver si te callas ya. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera.
Tremendo, Neus, el caso de estos vecinos, sí, de ese edificio de Alcorcón, que después de adelantar dinero, pero qué cara
20
tienen
vecinos
algunos,
que han pagado ya 6.000 euros, están pagando un crédito por un ascensor que no tienen desde hace 3 años. Y luego es que tienes que ver cómo está el portal, que da miedo, está da miedo. En obras.
Empresa de reformas Davinia Construcciones Sociedad Limitada. Estas cosas hay que contarlas.
Sí, sí. Pablo,
con nombre y apellido.
Pablo es el dueño y, bueno, les da largas. Dice que le ha afectado mucho la pandemia, que no tiene dinero, que ese dinero se lo ha gastado y que ha tenido que cerrar la empresa.
Bueno, esto es muy habitual en el mundo de la construcción. O sea, no, ya sé que no es bueno generalizar, pero hay mucho sinvergüenza disfrazado de constructor que va por ahí haciendo faenitas que luego, cuando se le reclama ante la justicia, cierran la empresa, se declaran en quiebra y luego abren otra empresa con otro nombre y ahí siguen funcionando. En fin, que toda nuestra solidaridad con estos vecinos que no lo están pasando bien, que encima se han tenido que endeudar y que ahí están. Ni con una cosa, ni con peor que como estaban, porque encima tienen el portal hecho un desastre.
Claro, es que no tienen ni la licencia. O sea, no pidió Pablo, el constructor, no pidió ni la licencia. Entonces, no saben qué hacer. Ahora han pedido ayuda a un perito, a un arquitecto que les tiene que hacer ahora. Lo tiene que hacer bien, que es lo que necesitan, porque la luz la tienen toda por fuera, es un peligro.
Bueno, pues Abel, que es quien denunciaba esto, se puso en contacto con nosotros, con este programa, a través de nuestro WhatsApp. Recuerdo que es el 628-091-117, que cualquier oyente puede utilizar para lo que quiera. Si queréis hacernos llegar quejas, sugerencias para cualquiera de las secciones del programa, si queréis, admitimos críticas. Bueno. No con buena cara, pero bueno. Admitimos.
Bueno, Eli, un poco.
Admitimos absolutamente todo, porque si algo tiene Onda Madrid es que es una radio de servicio público y eso significa, traducido al castellano coloquial, que es la radio, en este caso de todos los madrileños y de todos los que pasan por Madrid y por nuestra frecuencia. En fin, Neus, que mañana más.
Venga, mañana más.
Más lo digo porque nos vamos acercando ya a la 1:00 de la tarde, que es la hora en que habitualmente decimos adiós. Lo vamos a hacer hoy también, que sepáis que estamos encantados de haber podido compartir con vosotros este día festivo y que mañana a las 10:00 aquí volveremos a estar los de las 10 del Buenos Días Madrid.